Padre, otra vez nos ponemos delante de tu presencia y oramos ahora, Señor, otra vez más, para pedirte que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija en este momento hacia toda verdad. Señor, en esta hora queremos pedirte que tú nos ayudes a tener un equilibrio sano acerca de la Iglesia. Y queremos rogarte en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo trabaje y obre en este tiempo, Señor, para conducirnos hacia la verdad y poder ver en la Escritura las cosas que tú quieres que sepamos. Señor, tú has puesto dones, y cuando tú quieres revelar, revelas, y cuando tú quieres callar, callas. Señor, en cuanto a lo que tú nos mandas, ayúdanos a cumplirlo y obedecerlo. En cuanto a lo que no sabemos, te pedimos, Señor, que nos traigas revelación, pero que, sabiendo que tú eres el victorioso y el vencedor sobre todas las cosas. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes la victoria. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres poderoso. Y te damos gracias, Señor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te damos gracias, Señor, porque toda la victoria la tiene Jesús. Porque nada va a poder apartarnos de tu amor, del amor que tú nos mostraste, Jesús. Y en esta hora, Señor, nos ponemos en dirección de tu Espíritu. Otra vez pedimos, Señor, toda voz que no venga de tu Espíritu Santo, pedimos que sea sanada, Señor, para que hoy sea tu Espíritu quien a través de tu palabra nos hable y que me utilices a mí, Señor, también en este tiempo, usándome y cerrando en mi mente cualquier cosa y en mi corazón cualquier cosa que no provenga de ti, Señor, para que no sea un tropiezo para nada y para que sea de bendición y edificación en esta hora. Y lo hacemos orando en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Bueno, muy bien. Voy a hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano. Oye, ¿cuántos piensan que la iglesia es un lugar perfecto? Bueno, menos mal. Menos mal. Que la iglesia, lo que pensás es porque la iglesia no es un lugar perfecto. Tiene una perfección que viene de Dios. Pero como estamos nosotros, que somos imperfectos, la iglesia, pues no es un lugar perfecto. Está Dios, que aporta todo lo perfecto, está su palabra, que nos ha dado, que es nuestra guía, pero estamos nosotros, que somos imperfectos, y por eso, entonces, la iglesia no es perfecta. ¿Y cuántos piensan que la iglesia es el mejor lugar? Yo pienso que la iglesia es el mejor lugar, por eso estoy aquí, en esta mañana. Miren, que podía estar en la cama, o podía estar en algún otro sitio, ¿vale? Pero pienso que la iglesia es el mejor lugar. Y no voy a encontrar otra cosa en mi vida a dedicarme que sea de tanta bendición como estar en el reino de Dios, ¿vale? Gloria a Dios, porque usted ha pensado lo mismo, por eso está esta mañana aquí, ¿vale? Y me decía alguien más, cuando me senté, ¿sabes quién es el primero que vino? La abuela ahí, ¿no? Pedro está por cumplir 89, ¿no? Y ayer estuvo de boda, ¿eh? Pero esta mañana está aquí, ¿vale? Es un buen ejemplo, ¿no es cierto? ¿Vale? La abuela, por supuesto, también, ¿eh? Pero usted ha creído y ha pensado que no hay un mejor lugar, ¿no es cierto? ¿Amén? Qué bueno, hemos pensado que no hay otro sitio mejor. Estar en la iglesia. Claro, yo no puedo estar en este momento una gran iglesia de 3.000 o 10.000 personas en Estados Unidos, ¿eh? Pero tengo que buscar el sitio donde sea predicado el Evangelio de Cristo. Y si me he tocado este pequeño pueblo de España, por aquí estoy. Cuando llegué hace 32 años, justo cuando llegó mi esposa, lo primero que hicimos es: ¿dónde hay cristianos? ¿No? ¿Dónde hay cristianos verdaderos, nacidos de nuevo? Sabíamos que en España no había iglesias por muchos sitios, ¿no? Pero fue un gozo conocer cristianos verdaderos, algunos de los cuales están hasta el día de hoy, ¿amén? Y ya sabéis quiénes son, no hace falta que yo lo diga, ¿no es cierto? Pero para convivir 32 años, ¿no es cierto? Ha habido muchas cosas, pero aquí estamos, ¿eh? ¿Amén? Amén, aquí estamos. Y con hermanos que luego me vinieron a la iglesia, 33 ya, madre mía, ¿cierto? En septiembre fueron 33. ¿Vale? 33 años, ¿verdad? De Cristo. Y para convivir con muchos de vosotros, ¿vale? Bueno, recuerdo, ¿no? Los matrimonios más antiguos, ¿no? Como María Jesús y Paco, ¿no? Los primeros que yo bauticé aquí, y Juan y Mercedes, ¿no? Cuando llegaron a la iglesia y estamos juntos aquí, pues, vientos, marea, separaciones, momentos tristes, momentos difíciles, pero estamos aquí porque creemos que no hay otro sitio mejor, ¿vale? Y porque son los hermanos que el Señor me ha dado. No puedo tener otros, porque ellos son los que el Señor escogió para mí. Y como decía la pastora, ¿vale? En esas piedras nos vamos puliendo unos a los otros. Indudablemente los que me conocen hace años saben que yo no soy el mismo. ¿Eh? Que yo no soy el mismo de hace 33 años. ¡Gloria a Dios! Erudito como una piedra, pero el Señor ha ido pues trabajando con mi vida, y ellos lo saben mucho mejor porque me conocen como pastor en estos 33 años. Bueno, no, llegando, no llegamos como pastores, ¿no? Fue en el año 91, un poco de años después, ¿no? Serían 31. Muy bien. Y hoy quiero que hablemos de este tema, que no es el mejor tema ni el más lindo, pero que habla acerca de los enemigos de la iglesia. ¿No es cierto? ¿La iglesia tiene enemigos? Sí, la iglesia tiene enemigos. ¿Vale? Y vamos a leer qué es lo que nos dijo Jesús. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, Jesús dijo estas palabras en Mateo 11, 12. Dice, desde Juan el Bautista, desde que Juan el Bautista, comenzó a predicar, y hasta ahora, se ha combatido mucho contra el reino de los cielos, y los violentos luchan por acabar con él. Las otras traducciones dicen, desde los días de Juan, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, o los violentos quieren acabar con él. ¿Vale? ¿Qué marcó Juan el Bautista? El camino del inicio del reino. ¿No es cierto? ¿Vale? Él comenzó a predicar, a preparar el camino del reino hasta la llegada del Mesías. ¿Vale? Y cuando llegó el Mesías Jesús, él dijo, yo no soy digno de desatar la correa del calzado de él. ¿Vale? Porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús dice hasta ahora, se refiere hasta el tiempo que estamos viviendo, no hasta los días en los cuales él dijo estas palabras. Y dice que el reino de los cielos está sufriendo violencia y los violentos quieren acabar con él, quieren destruirlo, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero hay, Jesús nos dio muchas palabras de esperanza. No es para que tuviésemos miedo, sino para que supiéramos que el reino de los cielos es un reino que está en lucha. ¿Amén? Y la iglesia, como parte del reino de los cielos, está siempre en lucha. ¿Vale? Si alguien piensa que la iglesia es un lugar perfecto, bórrelo. Yo pensaba, en mis tiempos de joven, que la iglesia tenía que ser un lugar perfecto. Que la iglesia todos teníamos que ser casi como angelitos, ¿no? ¿Vale? Pero me di cuenta con el tiempo que no era así. Pero también esa desilusión se transformó en una realidad cuando yo veo lo que dice la palabra, ¿no es cierto? Y me pasaría al siguiente. ¿Vale? Jesús dijo estas palabras. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es el Hades? Es la muerte, era el lugar de los muertos para los griegos, ¿no es cierto? ¿Vale? Como nosotros decimos, descender al sepulcro, irnos a la tumba, irnos a la muerte. Hades era la palabra griega, ¿no es cierto?, que hablaba del lugar de la muerte, ¿vale? Y la muerte generalmente está relacionada con el reino de las tinieblas. ¿No es cierto? Todas las culturas relacionan muerte con el color negro. No por eso yo he hecho la diapositiva negra hoy. La he hecho porque no tan mejor. Sino con la oscuridad, con lo oculto, con el reino diabólico. ¿No es cierto? ¿Vale? Entonces, esta palabra que nos está diciendo aquí se corresponde en otras traducciones más actuales que tratan de dar un lenguaje más actual. Dice, Jesús dice, sobre esta piedra, es la declaración de Pedro, edificará mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella, dice la Nueva Versión Internacional. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no lo conquistará, dice la Nueva Traducción Viviente. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella, dice la Nueva Biblia Viva o la Nueva Biblia Viviente. Y en este pasaje tenemos dos cosas que son muy importantes. La primera, ¿quién edifica la iglesia? Jesús. ¿Vale? Y aunque la traten de destruir, ¿quién edifica? Jesús. ¿Y quién la va? ¿Está edificando hoy? Jesús. ¿Vale? ¿Y quién la, si alguien la destruye, quién la volver a reconstruir, la va a edificar? Jesús. ¿Vale? Jesús es el que edifica la iglesia. Esta es nuestra confianza. No son los líderes, no somos los pastores, no es un ungido especial, un gran predicador, no es Jesús quien lo hace y utiliza instrumentos, ¿vale? Pero no tiene que ser un instrumento excepcional, pues la Biblia dice, a lo bien del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, ¿vale? Para que lo que no es, sea. Y Jesús mismo dijo, te alabo Padre, creador del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de quienes de los sabios y los entendidos y lo revelaste a los niños. Es que la iglesia no se hace con gentes excepcionales. La iglesia está hecha por piedras vivas y somos nosotros personas normales y corrientes. Cuando Jesús tuvo que escoger sus discípulos, no estuvo diciendo: este es un sacerdote, este sabe muchísimo de la ley, este tiene un perfil muy alto porque es de los saduceos y son los más ricos. No escogió de esa manera. ¿Vale? ¿Vale? Jesús escogió a hombres normales y corrientes, ¿vale? Para demostrar que la iglesia no está basada en personas excepcionales, sino en personas normales. ¿Qué creen? En el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Si usted quiere ver en mí una persona excepcional, decepciones, ¿eh? Porque no lo soy y ninguno de nosotros lo somos. Nos usa a nosotros, personas normales y corrientes, llenas de defectos, pero para que el poder sea de quién, de Él. Para que el poder sea de Jesús. Vale, pero esta palabra nos dice, Él edifica, ¿y qué pasa? Las puertas de las tinieblas no prevalecerán contra Él. Y aunque es una palabra de victoria, indica que hay una lucha. ¿Vale? ¿Por qué quieren hacer las tinieblas? ¿Qué quieren hacer? Destruir la iglesia, cubrir la iglesia con las tinieblas. ¿Vale? ¿Van a prevalecer?
No.
No van a prevalecer. No van a poder cubrirla, no van a prevalecer. ¿Vale? Hay una victoria, hay una palabra de victoria. Pero para que haya victoria, ¿qué tiene que haber antes? Lucha. ¿Tiene que haber? Pues una guerra. Y quiero darle una mala noticia. ¿Usted está en la iglesia? Estamos en guerra. Contra el reino de las tinieblas. Pero quiero darle la mejor noticia del mundo. ¿Sabe qué? La victoria está ganada. Somos más que vencedores en Cristo que nos amó. ¿No es cierto? ¿Vale? Y si queremos ir a Jesús, pues nosotros tenemos la garantía de ser pues más que vencedores con respecto a estas cosas, ¿no? ¿Me vas a ir al siguiente? ¿Vale? El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, estaba estudiando todo este tiempo, donde dice, sois, la identidad, sois, nos da identidad, sois, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que somos?
Piedra
viva, ¿qué más?
Real
sacerdocio, ¿qué más? Nación santa, ¿qué más? Linaje escogido, ¿qué más? Pueblo adquirido por Dios, ¿no es cierto? Cuando hemos recibido esa identidad que nos dice la Biblia que somos, ¿vale? También Pedro dice estas palabras. Sed sensatos y estad atentos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resistidlos en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros lugares en todo el mundo. ¿Vale? ¿Perdón? Vuestros hermanos en todo el mundo.
A todos nos pasa igual.
Exactamente. Esto no es una cosa de nuestro país. Esto es una cosa del mundo entero, ¿vale? Y por ejemplo, si nosotros estamos aquí en Europa, ¿vale? Pero si le hablo en Latinoamérica, los hermanos no me cuentan que en El Salvador hay persecución, o no, o a lo mejor ahí no. ¿Vale? Sí. Bueno, y Roxana, a lo mejor, no sé, en Rumanía no hay persecución. Más o menos, ¿no es cierto? ¿Vale? ¿Vale? Pero Chiapas y en otros lugares del mundo hay persecución, quizás no es la misma persecución. Pero de alguna forma nos está advirtiendo el apóstol Pablo, ¿qué actitud tenemos que tener? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener? Estar atentos. ¿Vale? En estos días que se quedan nuestros nietos con nosotros, bueno, o cuando se quedan con nosotros, ¿qué hacemos? Estamos atentos. ¿Vale? Uno duerme y el otro cuida. ¿Vale? ¿Vale? Y si no, gracias a Dios que siempre está Pablo, ¿verdad? Echar un cable, porque no lo puede dejar un momentito, porque existe una hormiga que se mete por todos sitios, ¿vale? Y en un momento que te diste vuelta te daría. Entonces, tenemos que estar atentos. Y cuando viene él, bueno, todas las antenas, todas las cosas, sacamos todas las cosas, tenemos que estar atentos, ¿vale? Y la Biblia nos dice esto: sean sensatos, estén atentos, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que tener claro cuál es el enemigo. El enemigo no son las personas, el enemigo es el diablo, ¿vale? Y dice, él anda como un león rugiente. Ojo, no es un león rugiente, pero el rugido asusta, ¿no es cierto? Cuando vemos un rugido en la selva, ¡ruah! ¿No? De león, todos los animales tiemblan. ¿Ha venido el león? No ha venido. ¿Los ha matado? No los ha matado, pero todos tienen miedo. A ver, el diablo hace esto, esta estructura. Hace creer que es un león rugiente y está buscando a quien devorar. Dice, pero lo podemos resistir firme a la fe, sabiendo que esto está ocurriendo en todas las otras partes. Gloria a Dios, porque la iglesia sí tiene al león verdadero. ¿Sabe quién es? Jesús es el león de Judá. La iglesia sí tiene el león verdadero. El otro falso anda buscando, rugiendo, imitando al león verdadero, ¿vale? Y no para proteger, sino ¿para qué? Para devorar, para destruir. Esto tenemos que tenerlo en claro. Nuestro adversario no es una persona, no es una institución, no es el gobierno, no es un partido político, no sé cuántas cosas pueden ser, porque han sido muchas cosas a través de la iglesia, ¿no es cierto? Pero está detrás de todo eso. Es el diablo, ¿no es cierto? Que es el que busca destruir la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia le hace pupa al diablo. La iglesia le hace daño al diablo. La iglesia le hace daño al reino de las tinieblas. Miren, sé de historias, por ejemplo, en Guatemala, pues en lugares como México, en Chiapas, donde cuando las iglesias comienzan a crecer, ¿sabe qué? La gente deja de consumir las drogas. La gente ya no paga más los impuestos a los grupos paramilitares. Las mafias se van quitando, ¿no es cierto? ¿Vale? La gente deja el alcohol, deja los vicios, deja la droga y negocios oscuros se caen. ¿Y sabe qué? ¿A quién van a atacar? A la iglesia. Porque la iglesia aporta, ahí lleva a Jesús. No es la iglesia la que puede producir estos cambios. Nadie puede obligar a una persona a dejar la droga, o a dejar la bebida, o a dejar la violencia. No, pero los cambios que produce Cristo hacen que se caigan cosas de las tinieblas. Ya los hombres, por ejemplo, en Chiapas o en Guatemala, ya no salían todos, llegaban de trabajar, ¿vale? Y, por ejemplo, pongo este país, no que ocurre solo en Guatemala, ocurre en muchos lugares, pero pongo este ejemplo de algunas de las cosas que yo vi. Llegaban de trabajar, traían el sueldo, el poco sueldo, y de el trabajo se iban a la taberna todo el fin de semana. Y se gastaban todo el dinero. Volvieron a la casa el domingo por la noche, le daban una paliza a la mujer y a los hijos y que tuvieran todas las cosas limpias y se volvían a trabajar, ¿vale? Y le dejaban lo que había quedado, ¿no? Pero cuando esta gente encuentra a Jesús, las cosas cambian, ¿vale? Ya empiezan a comportarse como padres, ¿vale? Ya no se mandan a la taberna, no se gastan el dinero, ¿vale? No andan en vicios, no juegan a las cartas, no hacen juegos de azar. ¿Y qué pasa con el reino de las tinieblas? ¿Vale? Eso pasó cuando Jesús mandó a aquellos 70. ¿Qué dijo Jesús? Dice, veo a Satanás caer como un rayo. Y cada vez que el Evangelio entra y produce cambios en la sociedad, el diablo, ¿qué hace? ¿Qué? Empieza a caer como un rayo. ¿No es cierto? ¿Vale? Pero también, ¿qué? Empieza a atacar como si fuera un león para destruir, pues, a la iglesia. ¿No es cierto? Y estas cosas ocurren en todos los lugares del mundo. Muy bien. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos persecución. ¿España hubo persecución o no? Digamos, ¿no? Vale, muy bien. Me pasaré la siguiente. El enemigo de la iglesia es Satanás y su reino, el reino de las tinieblas, ¿no es cierto? Ahora, yo recuerdo que cuando yo era jovencito, leía el libro de los Hechos, ¡qué magnífico! ¡Ay, sí que no había lucha! Decía, y todos compartían juntos con alegría y sencillez de corazón, y partían el pan en las casas, y predicaban en el templo, y tenían el favor del pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a todos los que debían ser salvos. Es verdad. Decía, pero qué panorama tan espectacular. El pueblo les tiene el favor. La gente empieza a venir a la iglesia, y el Señor añade a la iglesia a los que tienen que ser salvos. Y la gente comparte, y vende sus bienes, y todas estas cosas. Y tenía la imagen de que, pues, eso sería, pues, una iglesia perfecta, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a examinar, me pasa la siguiente, el libro de los Hechos, que nos parece una iglesia ideal, y muchísimos hermanos decimos, ¡ay, cuánto llega el tiempo de los Hechos! ¡Qué hermoso haber vivido la iglesia en aquella dimensión! Nos damos cuenta que era una iglesia que estaba luchando. ¿Amén? Estaba luchando por extender el reino. Jesús le había confiado esto y estaba luchando por extender el reino. Muy bien. Y en el libro de los Hechos vemos ataques externos y ataques internos. ¿Vale? Cosas que vienen de fuera y cosas que ocurren dentro que tratan de traer las tinieblas, ¿vale? Y oscuridad, pues, al reino de Dios, ¿no? ¿Vale? Y Y bueno, ¿qué nos dice dentro de esto que nos parecía una iglesia perfecta? ¿Me pasa el siguiente? Muy bien. Uno de los ataques externos fue la persecución. ¿Vale? La persecución está siempre en contra de la iglesia. Miren, hermanos. Me acuerdo por año, está en la clase. En 1936, 39 se desató la guerra civil en España. 1939. ¿Hace cuántos años?
Se acabó el
39. Se acabó el 39. ¿Hace cuánto? Entonces el 36.
Sí.
En el 36. ¿Vale? ¿Cuánto pasamos? Bueno, faltan 90, 80 años, ¿no? 80 años, más o menos. Alrededor de 80 años. ¿Saben qué pasó con la iglesia evangélica? Vinieron en ese momento, los que se llamaban los nacionales, cerraron las iglesias, fusilaron a los pastores. Y no le digo, pasó aquí en Extremadura, aquí en la provincia de Cáceres. ¿Vale? El pastor de la iglesia única que había aquí, bueno, había dos, estaba la iglesia de Hibernando, la única iglesia evangélica que había aquí, en el pueblo de Hibernando, ¿vale? Fue puesto preso. Y el pastor anterior de la iglesia de Hibernando, que estaba en Sevilla, fue fusilado, ¿no? Hubo persecución, la iglesia fue cerrada, ¿vale? Y depende, ¿no?, de dónde venían, porque si eran misiones alemanas, por lo menos les respetaban los bienes. Pero si eran misiones británicas, expropiación de bienes. No sé cuántos vieron esta película de Alejandro Amenábar, esta última película llamada como, no me acuerdo el nombre, de la que habla sobre la guerra civil, ¿no? Cuenta acerca de un pastor, ¿no?, que desaparece y lo fusilan, ¿no? Y eso, pues, es como si fuera una ventana que abre a estas situaciones. Muy bien, en este tiempo hubo persecución. Y esto no pasó hace 80 años aquí mismo, donde estamos, en las tierras que estamos pisando. Gente que estuvo presa años en las cárceles, ¿vale? Justamente por eso, las iglesias fueron cerradas, ¿vale? Les permitían reunirse adentro, no podían tener un cartel fuera. Todas las escuelas evangélicas fueron cerradas. Estamos hablando de España, ¿no? ¿Y se abrieron, saben qué año? 1978. ¿Vale? A partir de 1978, recién se permitió, y hay escuelas que estuvieron 40 años trabajando en la clandestinidad, es decir, estaban cerradas, pero seguían enseñando, pues, a los niños. Y muchísima gente tuvo que emigrar porque muchos de los creyentes perdieron sus trabajos. Y eso ocurrió aquí mismo en España. Así que la persecución es algo que ocurre. Y dice este versículo, pero para que no se divulgue más, bueno, estaban hablando de Jesús, pero Juan dice, pero para que ni de un fruto no se divulgue más, entre el pueblo, amenacémoslo, para que de aquí en adelante no hablen a ninguna persona de este nombre. Esta es la estrategia, la persecución es para que no hablemos. Entonces dice, los llamaron y se ordenaron terminantemente que ni hablaran ni se enseñaran en el nombre de Jesús. Eso dice Hechos 4, 17 y 18, ¿vale? Y en Hechos 1, 8 dice, en aquellos días se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y fueron esparcidos por todas las regiones de Judea, de Judea y Samaria, ¿vale? Por las regiones de Judea y Samaria. Bien, esta iglesia comenzó con persecución. La iglesia comenzó con los mismos apóstoles que dijeron, cállense, no hablen, les prohibimos hacer esto, ¿no? Y a partir de estos 2000 años, la iglesia sigue subiendo, sigue teniendo persecución, ¿no? ¿Vale? Así que hoy podemos sufrir otro tipo de persecución. A mí no me persigue, no me viene como ocurrió en la época de la dictadura, ¿no es cierto? O no ocurren las mismas cosas, ¿no? Que vienen a la iglesia, cierra la iglesia, no te prohibimos poner un cartel, no puedes hablar más de Jesús, ¿vale? Porque se prohibió hablar de Cristo, ¿no es cierto? Yo podía hablar en mi ámbito interno, en mi casa, de Jesús, pero no podía hablarle a nadie acerca de la salvación de Cristo, ¿vale? No puedo persecutar, pero puedo persecutar ahora otro tipo de persecución. ¿Sabes cuál es? Es la persecución ideológica, ¿vale? La cual te dice, no, eso es antiguo, ¿vale? ¿No es cierto? Y puede haber imposiciones, ¿no es cierto?, de determinadas ideologías que, con las cuales la iglesia no tranza, la Biblia no tranza, y tú puedas recibir persecución. Por ejemplo, si yo digo, yo soy pro vida, yo no estoy a favor del aborto, ¿no es cierto? Yo puedo decir, tú eres un anticuado, tú estás limitando los derechos de las mujeres tienen derecho, es su cuerpo, y la vida del no nacido es la de gente, ¿no es cierto? ¿Vale? Entonces, podemos recibir persecuciones ideológicas en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro que no transa. Hay cosas que no se pueden negociar. Tú quieres negociar, no vas a recibir persecución. Tú quieres seguir la Biblia y hay cosas que no vas a negociar. Lo que no se puede negociar, pues vas a recibir persecución. ¿No es cierto? Esa es una de las causas. Pero la otra causa, y ya voy rápido porque veo que la hora está pasando, son los ataques internos. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Cosas de fuera, cosas de dentro. ¿Vale? ¿Y sabes cuáles son más, cuáles son peores? Los de dentro. Son peores los ataques de dentro. ¿Vale? Y en el libro de los Hechos tenemos algunos casos. Por ejemplo, dice en Hechos 1:6, en aquellos días el número de discípulos iba en aumento. Bueno, todo iba bien. ¿No es cierto? ¿Vale? Jesús edificaba la iglesia crecía. Dice, pero también comenzaron a haber murmuraciones de los griegos contra los hebreos, pues se quejaban de la distribución diaria de la ayuda y las viudas de los griegos no estaban bien atendidas. Eso lo encuentran en Hechos 6. ¿Dónde estaba el problema? ¿De fuera? ¿Era el gobierno romano que estaba oprimiendo la iglesia? ¿O dónde nació el problema? De dentro. De dentro. ¿No es cierto? ¿Vale? Había judíos, todos eran judíos, ¿eh? Pero algunos judíos eran de habla griega y otros eran judíos puros de habla pues, hebrea, ¿no es cierto? O aramea, el idioma que creía que hablaban ellos. Y en la iglesia comenzó a haber un problema. Las mujeres de las viudas de los griegos empezaron a mirar el plato de las hebreas y dijeron, pues ya tiene madre. Esta tiene madre, dijo la otra. Ya, mira, mira la bandeja. Mira, ese gordo, plato gordo, se lo van a dar a las hebreas, a las judías hebreas y a nosotros las griegas. Nos van a dar los despojos. ¿Vale? Y se empezó a montar un grave problema. ¿Sabe? La murmuración es un problema dentro de la iglesia. Es un enemigo. ¿Sabe cómo actúa la murmuración? No actúa desde aquí. La murmuración actúa casa por casa, de espaldas, detrás. Es que te voy a contar una cosa. ¿Vale? ¿Y a quién ataca la murmuración? A la iglesia, pero especialmente a sus líderes. ¿Vale? ¿Vale? Va a atacar siempre a los líderes. ¿Por qué? Porque aquí estamos diciendo, mira qué injusto es esto. Mira lo que hablan. Pero mira los platos. ¿No te parece? Y ya tú miras el plato de la griega y te va a parecer que está vacío. ¿No es cierto? ¿Vale? Esto se maneja de esta manera. No hay nada que ocurra abiertamente. Tú eres aquí, casita por casa, el cafelito, la visitita, esto, lo otro. ¿Vale? Y empiezo. ¿No es cierto? ¿Vale? Y tengo cosas de dentro. Mira lo que ocurre. Los alimentos, la ropa, lo no sé qué, la predicación, la célula. ¿Vale? Siempre voy a encontrar alguna cosita así para evitar. Pero que pasa, que el ataque a los líderes. ¿No es cierto? ¿Vale? Entonces, esto trata porque el Señor dijo claramente, destruirá al pastor y ¿qué pasará? Las ovejas se van. Entonces, siempre este ataque va en forma, ¿no? Está hablando, los líderes hacen malas cosas, pero están diciendo, hay diferencias aquí. Aquí hay diferencias. Mira los platos de estos, mira los platos de estas, es que no están haciendo las cosas. Hay algo oculto aquí, ¿no es cierto? Y yo me creo que están favoreciendo a algunos, ¿vale? Y yo ya estamos ahí. Entonces, no era una iglesia perfecta, hay ataques de dentro y podemos verlo, ¿no es cierto? ¿Vale? Y ¿Me pasáis la siguiente? ¿Vale? Otro ataque interno, perdón, antes que lo anterior, es cuando yo enseño algo que no estaba dentro de lo que Jesús ha enseñado. ¿No es cierto? ¿Vale? Y yo puedo agarrar y hacer una doctrina sobre una cosa pequeñita y comenzar a hacer un problema. Y os digo, esto lo he visto bien. Entonces yo voy a empezar a decir, no, el pan para hacer la cena del Señor tiene que ser redondo, ¿vale? Porque la Biblia dice, o porque Jesús comió un pan redondo y no sé qué y no sé cuánto, y hermanos, todo aquel que traiga un pan partido es alguien que está cortando a Jesús. ¿Me entendéis? De una cosa chiquitita que no está mal, voy a hacer una cosa grande, y de ahora en adelante, tú que no comes el pan de esa manera es mi enemigo. ¿Vale? Y hacemos enemigos entre nosotros por cosas que son pequeñas de la doctrina. Nosotros las hacemos grandes y preferimos estar mejor con los de fuera que con los cristianos. Y esto lo he visto yo muchas veces. Gente que te encuentras con una persona cristiana y no piensa igual que tú, y te hace así, pero entra el frutero, ¡ay, sí, qué bueno, vamos a tomarnos algo, no sé qué, no sé cuánto! ¿Vale? Pero si yo soy tu hermano, no estoy predicando que María sea la salvadora, que no estoy predicando que Buda sea el Mesías, que tengo un desacuerdo sobre una cosa pequeñita, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahí ocurrió una cosa, ¿no? Llegaron, ¿quiénes? Los judaizantes. Y dice la segunda parte del versículo, dice, de Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. ¿Saben dónde descubrió esto? La iglesia misionera. La iglesia que estaba mandando a los misioneros a Europa. La iglesia de Antioquía. Llegaron los judaizantes y dijeron, a ver, ¿cuántos que hay circuncidados? No. Si no están circuncidados, no pueden ser salvos. ¿Vale? ¿Vale? Era una cosa que los judíos tenían que guardar. Pero los gentiles no tenían por qué guardarla. Luego se hizo un consigue, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero a veces hacemos de una cosa pequeña algo muy grande, y puede ser las lenguas, y pueden ser los dones, y puede ser el ministerio tal, o el ministerio cual, o puede ser cualquier otra cosa. Pero cuando esa cosa, que no es fundamental, me separa de mis hermanos, ¿vale? Yo debo tener cuidado. Debo tener cuidado. Entonces, ellos habían magnificado la circuncisión y la ley de Moisés y hacerla más grande que la salvación de Cristo. Ya voy a terminar. La torre está haciendo señas y ya tengo que terminar. ¿Vale? Muy bien, pasamos al siguiente, por favor. Y el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 20, nos hace una advertencia. Dice, pero irá bien por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos, ¿saben qué es, no? Ancianos, pastores, sobrevedores, ¿vale? Bien, yo soy un obispo, ¿vale? Pero el hermano Pablo, la hermana Olga también son obispos, ¿vale? Son como ancianos de la iglesia. Y el hermano Pablo, la hermana Mercedes, o el hermano Víctor, la hermana Cristina, ¿no es cierto? Son líderes de la iglesia, y no me quiero para Juan Carlos y Fabiola, somos líderes de la iglesia, y la Biblia también dice el término de obispo, no es que cante con una mitra ni nada de eso, ¿no es cierto? Es el término bíblico, eran personas normales, no tenían mitra ni nada, eran personas normales, ¿vale? Después se transformaron en obispos, en estas cosas, dice. Pero hablándole de los líderes de la iglesia, dice, por tanto, ¿qué cosas tienen que hacer primero? Mirad bien. Líderes, ancianos, ¿qué tienen que hacer ustedes? Mirad bien. Mirad bien. Eso es lo que nos dice. Primero por mí mismo. Porque yo puedo caer. Porque yo me puedo confundir. Porque yo puedo ser engañado. Así que yo no soy ninguna garantía. ¿Vale? Pero sí soy garantía si obedezco la palabra. Me cuido. ¿Vale? La Biblia le dice que Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Así que yo, como pastor, tengo que cuidarme a mí mismo, ¿vale? En todos los aspectos, por ejemplo, en el descanso, ¿vale? Y si tengo que tener una reunión complicada y estoy cansado, mejor no tengo. Y tengo que cuidar otra cosa, la doctrina. Todo lo que no sea conforme a lo que la Biblia enseña, ¿vale? Bueno, muy bien, aquí dice, mira bien por vosotros mismos y por todo el año que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para presentar a la Iglesia de Dios, la cual le ganó por su propia sangre, porque después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de muchos de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar de ti, detrás de sí, los discípulos. Y vamos a hacer ya termino. ¿Toma? ¿Me pasáis la siguiente, por favor? ¿Vale? Y aquí nos hace una advertencia. Muy bien. ¿Cuál es que nos dice, andamos, tenemos que estar persiguiendo? No. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Mirando bien. ¿Vale? Están atentos a los peligros. Porque pueden ser de dos tipos. Uno, ¿cuáles son? Los lobos rapaces. ¿Vale? Pero los lobos no entran. ¡Ah! ¿Cómo entra el lobo? Contiendo ovejita. ¿Vale? Entra contiendo ovejita. Dice, ¿qué ovejita? Y después te das cuenta que no era ovejita. ¿Vale? ¿Vale? Esos entran. Entran contiendo oveja. ¿No es cierto? Así que, pues, no todas las personas, no es que tengamos que ser sospechosos, ¿vale? Pero tenemos que tener cuidado que a lo mejor puede ocurrir, ¿no es cierto? Eso va a entrar, ¿vale? Pero también de nosotros mismos. Dice, personas hablarán contra la verdad, dice, y se levantarán de ustedes. Yo me tengo que cuidar. El primerito. Porque Dios me ha dado una responsabilidad. Así que soy el primerito en cuidarme de que no vaya a enseñar nada contra la doctrina. Dice, ¿por qué? ¿Cuál es la señal? Dice, porque arrastrarán a los discípulos. En el momento que yo intente a las personas llevarlas hacia mí, ser el centro, obtener beneficios, ¿vale? Y mi palabra es la que está por encima de todas las otras, sospecho. Sospecho. Ahora, si yo trato de llevarle a Jesús, quédese tranquilo. Si yo estoy tratando de llevarle a Jesús, ahora, si yo le estoy llevando a mí mismo, si yo le estoy intentando llevar hacia mí, sospeche, ¿vale? O sea yo, o sea fulanito, o sea sultanito, o sea mecanito, ¿me entiendes? ¿Vale? Porque dice, intentarán arrastrar de edad de sí los discípulos. Jesús nos dijo una cosa, ¿me pasa lo siguiente? ¿Vale? ¿Bien? Nos dijo, bueno, ahí nos dijo otra cosa, dice, por sus frutos los conoceréis. En 30 años que estoy aquí como pastor, o más de 30, he visto muchas personas que entran, ¿no es cierto? Gracias a Dios la mayoría son ovejas, pero he visto algunos, son novelas, ¿no es cierto? ¿Vale? Personas que han entrado para seducirme a mí personalmente, desde el punto de vista físico, ¿vale? O desde el punto de vista emocional, ¿vale? Y a atacarme de alguna forma, a veces de la forma más tierna, emocionalmente, ¿no es cierto? ¿Vale? Hasta que, bueno, en un momento pues, me ha abierto los ojos, o alguien me ha abierto los ojos, ¿no es cierto? ¿Vale? Jesús dijo una cosa, por sus frutos los conoceréis. A mí me pueden decir, mira, a mí me deben hacer pastor en tal sitio, o yo he sido pastor en 50 iglesias. Bueno, te creo, hermano, pero quiero ver tus frutos. Voy a ver tus frutos. Déjame ver tus frutos. Jesús dijo esto, por sus frutos los conoceréis. Si yo estoy pim, 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 pues son los frutos. Es importante esto, pero nos da la victoria el Señor. ¿Qué dice Jesús? No prevalecerán. Qué bueno que Jesús nos da la solución. Él dice, no prevalecerán. Dice, las puertas de las tinieblas que van a hacer, no van a prevalecer. Van a ocurrir, van a intentarlo, van a poder hacerlo. Pero ¿qué van a hacer? No van a prevalecer. No podemos bajar la guardia, no podemos estar un día de descanso, no el diablo no toma vacaciones, ¿vale? Tenemos que estar atentos, velando, mirando, ¿vale? No es lo que tenemos que hacer, no es que tenemos que agarrar un caño con la cruz y pegarle, no es que tenemos que expulsarlo, tenemos que estar velando y ya, el Señor nos dará, pues, cuál es la estrategia, ¿no es cierto? ¿Vale? Y después dice, vosotros sois los que habéis vencido, ¿por qué? Lo vamos a leer todos juntos, ¿por qué? Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sabe qué? ¿Quién es mayor que está en nosotros? Jesús. La iglesia lo tiene a Jesús, ¿vale? La iglesia lo tiene al Espíritu Santo. La iglesia lo tiene a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías resucitado, ¿vale? Por eso nosotros podemos estar tranquilos, porque el apóstol Pedro en este momento dice, pero vosotros sois los que lo habéis vencido. Y está hablando justamente de los falsos maestros, pero bueno, no es un tema que vamos a tocar ahora. Dice, los habéis vencido, ¿por qué? Porque para Jesús está en vosotros, que está en el mundo. ¿Y sabe qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar a Jesús. ¿Vale? Buscar a Jesús para que Cristo viva en mí. ¿No es cierto? Tengo que buscar a Jesús todos los días. Tengo que buscar a Jesús todos los días para que Cristo esté viviendo en mí. Para que no sea Jorge, sino que no sea pastor, sino que sea quién? Jesús viviendo. Pero no tengo que hacerlo solo. No tienes que hacer tú. Todos los días tienes que buscar a quién? A Jesús. Para que mayor sea el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Buscar a Jesús. Para que mayor sea el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermano Pablo, yo sé que te agarro siempre.